En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, aleluya. ¿No es Dios maravilloso? Él es bueno. En nuestro centro está el Señor. Hoy día te invito de entrar de una historia del Antiguo Testamento en el libro Zacarías 3, 1 hasta el 10, y el Espíritu Santo te va a abrir una ventana. Una ventana te va a abrir el Señor para que tú tengas una mirada en el mundo invisible. De lo visible que vemos nosotros, te va a dar una vista en el mundo invisible, en su reino. Estoy convencido que ese mensaje tiene el poder de cambiar tu vida, de renovarla y restaurarla. Es una historia del profeta Zacarías, que tuvo una mirada en el trono del Señor, que vio al sumo sacerdote Yeshua, como Satanás lo acusaba. Y vemos en esa historia cómo el Señor restauraba al sumo sacerdote Yeshua, José, así como lo recibió en la eternidad. Y vemos de ver en la visión de Zacarías lo que va a venir. Vamos a escuchar promesas maravillosas del Señor, que también tiene validez para nosotros y para inspirarnos a nosotros y tener dirección. Yo te traje ahí un tizón quemado. Ayer lo saqué de mi grill, que abrí mi grill. No se trata de abrir el grill, sino se trata que tú fuiste sacado del fuego. Todos nosotros somos gente que fuimos sacados del fuego, gente que teníamos necesidad, que necesitamos la salvación. Hoy día en la mañana el Espíritu Santo te quiere invitar de salvar, renovar y restaurar. Y cuando tú pareces a un tizón que todavía estaba con fuego, con y ser salvado del fuego es algo dramático, algo que salva tu vida. Y hoy día en la mañana el Espíritu Santo quiere salvar vidas y renovar vidas. Nosotros miramos en esa historia y miramos los primeros dos versículos, Zacarías 3, 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y el Señor hablaba. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová, te reprendo. El Señor que escogió Jerusalén, dice, que escogió Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Un día vamos a estar delante del Señor. Una vez, cuando terminó nuestro tiempo aquí en la tierra, vamos a estar delante del Señor. Y vamos a ser juzgados del Señor. Somos arrebatados, somos gente salvados, somos gente que el Señor está detrás de él, o somos gente que somos acusados de Satanás. Todo lo que no encontraron su nombre en el libro de la vida van a estar para siempre perdidos en el lago de fuego eternamente. Pero todos los que son salvados y los que están escritos en el libro de la vida, ellos van a entrar y estar con el Señor para siempre. Lo van a ver el Señor de cara a cara. Y el sumo sacerdote vio al Señor de la gloria, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová está al lado del sumo sacerdote y lee la acusación, pero que no era válido la acusación de Satanás. Que tenemos a veces lo mismo en nuestra vida. ¿Quién podría ser justo delante de Dios? El sumo sacerdote trató con todas sus fuerzas de ser justo. Él sabía cuando entra al lugar santísimo podía morir si había una culpa en él. Entonces se preparaba en lo más que sabía, como estaba escrito en la ley. Él sabía, tiritando, que yo podría morir si voy al lugar santísimo del templo. Y el sumo sacerdote sabía que hizo todo lo que podía hacer, si no, no entraría al lugar santísimo, no iría para delante del rostro de Dios. Él por sí mismo no pensaba que era impuro, pero eso veía el acusador y dijo: yo encontré impureza en ti, yo encontré falta en ti. Isaías lo dice, 42:5. ¿No fue nuestra justicia como un vestido sucio? Pablo dice que delante de la justicia de Dios nunca vamos a recibir la justicia que es la que vale delante de Dios, sino solamente por la gracia y por la misericordia del Señor. Como lo dijo también el ángel de Jehová, le dijo a Zacarías. Dijo, cállate. Solamente si uno pide perdón al Señor, se confiesa delante del Señor, vamos a ser justos delante de Él. Y Él te va a salvar de la acusación y la condenación. El nombre Yeshua significa Dios salva. Y el sumo sacerdote miró hacia a Dios y vio cómo fue salvado. Y esa es nuestra única esperanza. Si estamos delante del Señor con todo lo que tenemos, vamos a recibir salvación. Dios mismo es el que te quiere salvar. Dios mismo es el que te quiere arrebatar. Dios mismo el que está detrás de ti o tiene misericordia y te mira. Tú necesitas mi ayuda. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Y hoy día, en la mañana, te quiere Dios mostrar nuevamente que tú necesitas el poder de su gracia para que vives una vida que puede estar justo delante de Él. Si no, siempre vas a tener esa lucha, esa acusación, esa condenación. Él todavía, hoy día, está activo de acusar, de descreditar, de bajarte. Él es su tarea de acusar y la acusación siempre tiene una meta de condenar. Y que no sea exitoso esa condenación del acusador, sino el Señor esté contigo. No importa de qué pecado hiciste, de dónde vienes, el Señor quiere estar contigo. Leímos que Satanás fue un ángel, que fue un arcángel y fue ahí para acusar a la gente. Leemos eso en la Biblia, en Job, y dijo, y fue a acusar a Job y dijo, ah, para Job es fácil de serte fiel porque tú le das todo, tú lo cuidas. Y fue al trono de Dios y cuando Dios le dio permiso, destruyó la vida de Job. Y podemos leer en Lucas 22:31-32, y dijo, Simón, Simón, ten cuidado porque el Satanás te quiere zarandear, pero yo oré por ti para que puedas pasar esa prueba. ¿Qué habrá encontrado el acusador en Pedro? Que lo pide zarandear. Leemos en Lucas 22 como Pedro desmintió 3 veces al Señor y no está con el Señor. Y como Dios, Jesús volvió a restaurar a Pedro y dijo, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, yo te amo. El mismo Pedro fue atacado. Jesús mismo fue atacado en el jardín de Getsemaní y en el desierto. Pero Jesús fue exitoso. Él rechazaba la acusación, la táctica del enemigo y rompió la obra de las tinieblas. Y podemos leer, y el que eligió Jerusalén, él rechaza tu acusación. Jesucristo con Herodes confirmó que Dios eligió Jerusalén, donde Jesús recibió la profecía. Jerusalén es el lugar donde Jesús está en el templo y enseñaba a los ancianos. Jerusalén es el lugar donde hablaba con el burro y cantaban Hosanna, Hosanna. Y también donde fue condenado Jesús, pero fuera de Jerusalén fue crucificado para que cuando él tuvo la victoria después cuando resucitó, la cortina fue rota del templo. Jerusalén fue la ciudad donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y 3,000 llegaron en un día al Señor. Jerusalén es el lugar que Dios eligió y sí está con nosotros porque Él tiene también un mandamiento para que tú entres en tu propósito, en tu llamado. Tú no eres salvado y arrebatado del pecado para ti mismo, sino para el servicio al Señor, para seguir a Jesucristo, para que tú puedas llegar a tu meta, puedes entrar al nuevo Jerusalén. Y eso confirma el ángel del Señor. Dice, acusador, cállate. Hoy día el acusador tiene que callarse sobre tu vida. No tiene un derecho legítimo de acusarte si tú estás con el Señor. Y si él comienza a hacerte fuerte para ti, si no quiere escuchar a ti, tiene que escuchar al nombre del Señor, al Señor que escogió Jerusalén, aunque no te escucha a ti. Si estás atado y él tiene derechos legítimos, porque si tú vives en pecado, entonces tú puedes ir al Señor y él va a comenzar a sacarte de ataduras en tu vida. Él te saca de ahí, te arrebata de ahí. Y él te lleva para que tú te llevas al mandamiento de Jerusalén. Yo soy alguien que está con el Señor. Yo soy alguien que quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo también quiero pertenecer a la iglesia. Yo también quiero estar en la enseñanza de los apóstoles. Yo quiero que me envíen. Dicen Hechos 1:4. Y el poder de Dios dice, y el poder viene y me va a hacer testimonios en Jerusalén, Samaria y en todo el mundo. Ser arrebatado, ser liberado, ser salvado. Siempre tiene que ver con eso. Ser entrado en el reino de Dios. El evangelio del reino de Dios va a ser predicado a todas las naciones antes que vuelva Jesús. Y Zacarías, sin que sabía, era un evangelista, alguien que daba las buenas nuevas. Yeshua, el sumo sacerdote, estaba aquí con ropa sucia y podemos leer del versículo 3, Josué, y habló el ángel del Señor que vio a ese Josué con vestidos sucias. Quítadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, pero también necesitaba un turbán, un gorro para su cabeza, y lo vistieron nuevo en ropas de gala. Eso es la vestidura del cielo que está a tu medida. Tú sabías cuando te convertiste que fuiste sacado de las tinieblas a la luz con nuevas ropas, con ropas blancas, limpias, puras. Ropas de gala. Y en Apocalipsis podemos leer, y esos son los que vencieron y se limpiaron por la sangre de Jesús. Y están con una gran multitud delante del trono, todos con vestiduras puras, blancas. Y lo que dicen, santo, 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 y se sacan su corona, están vestidos de ropas blancas. Mismo el Señor fue glorificado en el monte de Tabor. Entonces se transformaron Jesús junto con Moisés y Elías y resplandecían más que el cielo, que la luna y las estrellas. Y Pedro dijo, déjanos hacer 3 cabañas. Cuando nosotros dejamos arrebatar de las tinieblas, entonces el Señor nos renueva. Así como el hijo perdido que está hediondo a cerdo. Y el Padre lo abrazó con amor y dijo, te voy a vestir de nuevo, un nuevo anillo, nueva vestidura, nuevos zapatos. Cuando fue liberado, o el endemoniado, cuando que estaba lleno de demonio, él fue vestido de nuevo. ¿Cómo está tu vida? Pueden acusarte o ven que tú resplandeces porque el Señor está en tuyo, porque fuiste renovado, porque te revestiste de Cristo. Tenemos que sacar el viejo hombre y poner el nuevo hombre, dice en Efesios 4:22. Debemos ser renovados y el Señor te quiere renovar. Tú puedes mirar al mundo invisible cómo estás delante del Señor. Te ves a ti como bonito, puro, como adornado. ¿Cuál es tu mejor vestido, tu mejor ropa que tienes? Tu mejor corbata. ¿Cuáles son los mejores zapatos que tienes? ¿Están conmigo? ¿Tienes bonita vestidura? Mira, imagínate cuál es una ropa de gala. Y él fue vestido de gala. Yeshua fue vestido de gala. En Hebreo 11:22-24, vinimos al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, el Nuevo Jerusalén, con 10,000 de ángeles a la iglesia de fiesta, a los que fueron elegidos. Esos nombres están escritos en el libro. Nosotros estamos invitados a una fiesta ahora y después, más tarde, delante del Señor, vamos a festejar, vamos a celebrar. Y entonces uno se viste bien y los ángeles hacen esa obra. El hijo perdido decía: yo reconozco, yo pequé contra los cielos y contra mi Padre. Nuestra vida, nuestros pecados, nuestra desobediencia siempre contra los cielos y también contra el prójimo. Y cuando esa culpa de Josué fue sacado y fue vestido de nuevo, entonces se fue toda la acusación. Y cuando vamos a Él, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y nos da una vestidura de gala, un nuevo turbán. Y eso está escrito para pensamientos puros. Somos coronados. Como así el Señor eligió Jerusalén, así llegó así a ti y dice: yo te elegí, tú eres mi elegido, tú eres mi elegida, yo te recibo. Tú me perteneces. Yo te reconocí de que encuentras la verdad, de tener comunión conmigo, comunión íntima, para llamarme Abba Padre, para que entras a tu destino, a tu propósito. Y qué bueno que podemos ver otra vez que una nueva nacimiento, cuando uno entra de las tinieblas al reino de Dios, es un acto del cielo. Aunque tú quizá que vas a un tiempo difícil, a un tiempo de lucha, cuando hay ataque en tu vida, en los pensamientos emocional, con tus emociones o también las relaciones, si tú ves que tu vida no refleja la vida de Dios. ¿Y cómo le había ido a ese sumo sacerdote, Yeshua, cuando estaba delante del ángel del Señor? Y cuando se fue vestido nuevo, de ser libre de culpa, salvado. ¿Qué dimensión poderosa iba a ser era de libertad? Y tú sabes, la culpa, la acusación fue quitado. Yo soy libre, yo soy salvado. No hay condenación contra mí. Ninguna acusación hay a mí. Tú puedes dormir tranquilo, tú puedes ir a cualquier conversación en paz, tú puedes ir en paz al colegio, al estudio, a tu trabajo. Con la paz del Señor puedes guiar tu negocio, porque tú sabes, tú tienes una identidad del cielo. Tú estás vestido con los vestidos de Dios, con vestida blanca. ¡Qué bendición! Es eso, que podemos ser vencedores. Todo el que está con el Señor, el mismo Señor va a estar detrás de nosotros. Dice Mateo 16:31-32, el que reconoce, confiesa el nombre del Señor, va a ser reconocido del Señor y de sus ángeles. Pero el que niega al Señor, también el Señor lo va a negar. Y cualquiera que se va donde el Señor y lo reconoce, va a vivir salvación y protección. El Señor te va a dar una te va a dar una protección contra todas las flechas. Te va a dar un escudo que retiene todas las flechas contra ti. Vemos en Apocalipsis 12, 10, 11 que nos da la revelación. Entonces, hay una gran voz en el que decía, ahora ha venido la salvación del poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios y día y noche, porque fueron y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra y el testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y acércate al Señor y dile, necesito tu misericordia, necesito tu ayuda, sácame de ahí. Y por su amor vamos a ser más que vencedores. Y dice en Apocalipsis 12, 12, por lo cual, alegraos cielos, si los que moráis en ellos, hay de moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La acusación todavía es activa hoy día. Y si no estás con el Señor, no vas a poder rechazar la acusación. Necesitas el saber que tienes que estar cerca del Señor. Tienes que ir donde el Señor. ¿Qué pasó con ese Job? Ese Job, él siempre estaba orando por sus amigos. Y el Señor lo restauró y le dio dos veces más lo que tenía. El próximo aspecto de la predicación dio cierta indicación. Después de Josué fue vestido con nueva ropa, dijo, el Señor de los ejércitos le dice, si tú caminas en mis caminos y cumples mis mandamientos, entonces vas a estar delante de mi casa. Y tú vas a administrar delante de mi templo. Cuando somos vestidos de nuevo, ser convertido, el nuevo nacimiento y bautizarnos y vestirnos con la ropa limpia, no es la obra completa, sino el principio de la obra. Y así el sumo sacerdote recibió una promesa. Si tú andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. De gobernar mi casa. Y también guardarás mis atrios. Y te voy entrada a lo que están en este lugar. Gente de milagros. Josué comienza a entender cuál era su mandamiento. Y Osea también vivió el tiempo cuando tenían que reconstruir el templo. También y Josué, el sumo sacerdote, comenzó a entender cuál es su mandamiento. Su mandamiento era de la reconstrucción de la casa de Dios. La reconstrucción de la casa de Dios. Y exactamente eso lo recibió como promesa en el lugar invisible. Tenía que tener su lugar como intercesor, que tenía que interceder por su pueblo para que sea reconciliado, para perdón de pecados para el pueblo. Y exactamente eso debes experimentar tú en tu vida, que tú puedes interceder por tu casa, por tu iglesia, por tu región, y tu lugar están en los cielos. Tú vas a ser puesto en el de reinar, de mandar también en lugares celestiales. Nosotros somos también arrebatados, fuimos sacados y somos puestos para reinar junto con Cristo. Y el sumo sacerdote Yoshua lo hacía eso, él servía y fue puesto en su posición. Y la palabra atrios es una palabra para atrios de justicia. Él tuvo derecho de hablar justicia. Exactamente, eso vivió Pedro. Pedro lo conocemos, podemos leer mucho de él. Y en una cita dice concretamente, ¿qué van a hacer la gente? ¿Quién soy? Dice, pregunta Jesús y Pedro y Juan el Bautista. Quizá dicen la gente que tú eres Juan el Bautista, Jeremías. Y Pedro dice, no, tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo. Y el Señor decía, Mateo 16, eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial. Sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia y las tinieblas no lo van a poder vencer. Yo te voy a dar la llave del reino y lo que tú vas a atar en la tierra va a ser atado en el cielo y lo que tú vas a desatar en la tierra va a ser desatado en los cielos. Él recibió una posición delante, en los lugares celestiales delante del Señor, la autoridad y la influencia. Y para todo tenemos ese llamado, que tomemos la posición delante del trono de Dios, interceder, orar, ser hombres y mujeres que pueden liberar para que se haga la voluntad de Dios. Así como en los cielos, así también que se haga tu voluntad en la tierra. Yoshua recibió nuevas ropas, fue vestido nuevo y por su ropa tenía autoridad, un derecho legítimo de juzgar. Cada juez es vestido y por su posición tiene la autoridad de hablar justicia. Un juez de tiene que juzgar en su dimensión, un juez del cantón tiene que juzgar en la región del cantón, etc. Y nosotros tenemos que juzgar sobre la posición que tenemos, primeramente sobre nuestra familia, sobre la región, sobre nuestro país, sobre naciones. Y Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios, ¿no saben que ustedes mismos van a juzgar los ángeles? Nosotros somos destinados para juzgar los ángeles, de hablar juicio justo, de solucionar situaciones. Ya es nuestro mandamiento de obrar para el Señor. Exactamente eso lo escuchó el sumo sacerdote Yeshua. Yo declaro que tú vas a tener entrada a esa poder, autoridad. Y vas a estar con la gente de los milagros. Ese servicio lo hacemos siempre juntos con los otros que también reconocen sus llamados como llamados de reyes y sacerdotes. Yo soy alguien que me tomo la decisión de servir completamente al Señor, de interceder, de juzgar. Nosotros lo hacemos con el fundamento de la palabra de Dios, no porque no vemos mejor que los otros, no que nos exaltamos delante de otros, sino lo hacemos en humildad. Y sabemos que su palabra es válido hoy día también, y estamos delante del trono de Dios. El escritor de la carta a los hebreos dice, vengan al trono de la gracia y traen todas sus necesidades delante de mí y van a encontrar misericordia y gracia en su tiempo. ¿Cómo nos vemos como iglesia? Somos una iglesia que se puede levantar en la oración. Estamos decididos delante del Señor de defenderlo, de levantarnos. Jesús enseñaba sobre eso, que debe levantarse la iglesia en oración y todo lo que piden van a recibir. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, entonces lo van a recibir. Jesús enseñaba muchas parábolas. Por ejemplo, una parábola de un juez injusto que no escuchaba a una mujer, a una viuda. Y esa viuda, anciana, poco pobre, y era tan... insistía tanto que el rey decía, no temo a esa mujer, pero porque insiste tanto, le voy a declarar su derecho. Entonces, el Señor, tenemos que insistir delante del Señor. Déjanos ser una iglesia que insistimos, que intercedemos por nuestras familias y no nos cansemos en la oración en todo tiempo, intercediendo para que su reine por nosotros en el cantón de Berna y más allá sea visible. Hay cientos y miles de gente que necesitan tu intercesión para que sean salvados de las tinieblas y sean arrebatados a la luz. Yo estaba hace unos años, viajaba mucho en América, África, en Sudán y otros países, y cada vez que volvía yo oraba por amistades. Y qué maravilloso es que Dios nos da amigos, nos da gentes que podemos compartir nuestra pasión del Señor y estar delante del Señor. Dice, Señor, haga que tu voluntad se haga. Ese sumo sacerdote, Yoshua, tuvo la promesa que no tiene que hacerlo solo, sino con todos esos hombres, ángeles y otros sacerdotes. El Señor decía lo siguiente, lo podemos leer, Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, sea aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Dios te va a poner hombres y mujeres a tu lado que tienen ese deseo de estar con Jesús, que son formados por Él, que le siguen, que son obedientes. Dios te va a dar hombres y mujeres a tu lado que lleno de dones, que conocen tu llamado, que te apoyan en tu llamado y que te oran también por ti, te bendicen proféticamente para que puedas entrar a tu propósito. Hombres y mujeres están aquí de animarnos, de alentarnos, no de bajarnos. Una iglesia está aquí para edificar, para alentar, para consolar, para que podamos vivir nuestro destino, nuestro propósito. Así queremos crecer como iglesia en esa cultura de alentarnos uno con otros, de animarnos y ser celoso de ir adelante, de servir al Señor. Y eso escuchaba el sumo sacerdote Josué. Tú no tienes que cumplir el mandamiento solo, sino yo te voy a dar amistades, amigos, hombres que están delante de ti, con cuales tú puedes orar juntos, como Daniel tenía amigos, como Pedro tenía amigos, como Jesús tenía amigos, que están junto delante del Señor. Venimos al último punto de esa palabra. Quiero terminar el mensaje con estos dos versículos de Zacarías 3, 9 y 10. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová, de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de la higuera. ¡Qué maravilloso! Es esa promesa que recibe ese sumo sacerdote Josué, que tiene que reconocer. No se trata de lo que él hace, de lo que él puede hacer, sino esa piedra que está delante de él, esa piedra que hay siete ojos. No sé si están en la piedra o están puestos así a la piedra. La Apocalipsis nos muestra que son esa piedra. Y yo vi el Cordero de Dios sacrificado. Y esos son los siete ojos, los espíritus que van por toda la tierra. Esa piedra que está delante de Josué es una imagen a Jesucristo, que es esa piedra cuadrangular que va a estar puesto al final. Esa piedra que se dejó grabar. ¿Y qué es esa grabadura? Eso es el mismo Jesús, su cuerpo. Jesús se dejó traspasar sus manos, sus pies fueron traspasados, su cabeza fue sacrificado, fue destruido con una corona de espinas. Todo su cuerpo fue maltratado por sus llagas. Fuimos llenos de llagas, por eso fuimos sanados. Él es el que puede quitar el pecado. Y eso se hizo consciente a Josué, el sumo sacerdote. Él vio la piedra angular, la piedra valiosa, más valiosa que hay, a Jesucristo que quita el pecado. A veces es difícil de creer en la palabra de Dios porque sale de nuestra imaginación, pero en el corazón, en la fe, en el Espíritu Santo, podemos tomar las promesas del Señor. Había un discípulo, Tomás, él tenía problema que Jesús murió. Él dijo, ahora se ha acabado todo. Nuestro Maestro está muerto, él está en la tumba. Juan y Pedro corrieron a la tumba y querían ver al Jesús resucitado. Tomás no estaba ahí, él no corría. Y cuando le testificaron que vimos el vivo, el Jesús resucitado, él decía, ah, si lo puedo tocar, si puedo poner mis manos en sus heridas, ahí voy a creer. Y esa piedra con los siete ojos, el Dios que sabe todo, número siete, la perfección. Y él sabía lo que Tomás pensaba. Y Jesús fue a Tomás y dice, pon tus manos en mis manos, en mi costado, pon tus manos en mi costado. No tengas, no sean un incrédulo, sino sea alguien que cree. Si nosotros confiamos que ese mensaje nos salva, que nos libera, nos quita nuestros pecados y nos purifica y nos hace justos. En un día, Dios quitó el pecado. Eso también es una profecía para su pueblo. No podemos leer en Carta a los Romanos 25, 12, 25 a 27. Dice, cuando se cumple el número de los gentiles, entonces voy a volverme a Israel y en un día voy a salvar a Israel y quitar la culpa. Y eso va a pasar cuando vuelve el Señor a esta tierra, después que la iglesia está arrebatada. Se van a juntar a la celebración de matrimonio y después ir al milenio. Eso es lo que dice la palabra. Y después van a celebrar debajo del higo y de la vid. Y eso, escuchamos lo que va a venir todavía. Nosotros somos una iglesia que nos miramos a su retorno, que Él vuelve y que tomamos nuestra posición. Nosotros vamos a poder vivir que pasa más todavía el Espíritu Santo, como su gracia va a ser derramado sobre toda carne. Vamos a vivir más todavía de su obra. Vamos a vivir más todavía de ataques, de dificultades, de los tiempos. Y qué bueno que podemos tener una vista. El Señor vuelve. Te aliento. Sea alguien que espera que Jesús vuelve. Tú eres bienaventurado si esperas que el Señor va a volver. No sé si estamos en esa generación donde que vamos a ver el arrebatamiento. La Biblia dice que vivamos así, que esperamos su arrebatamiento, que podemos venir a encontrarlo en los aires. Así debemos vivir. Ven luego, Señor. Le pido que podamos levantarnos, que la banda venga para adelante. ¿Cómo te ve hoy día el mundo invisible? El mismo Señor. ¿Estás aquí con ropas sucias delante de Él, del Señor? ¿O tú estás adornado con una ropa de gala, con la mejor vestidura? Espíritu Santo, ven, revélanos nuestro estado, revisa nuestro corazón. Espíritu Santo, te invito de dar ahí revelación donde vivimos en la infidelidad, donde estamos en desobediencia. Espíritu Santo, ven, que tú quemas en nuestro corazón. Déjanos entender y reconocer lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Gólgota. Padre Celestial, te pido que podamos ser una iglesia, gente, que estiramos nuestras manos en las heridas del Señor, que nos acercamos de ti y nos dejemos limpiar de tu sangre viva, que es valioso y tiene poder de perdonar de pecado, de quitarnos ataduras. Tu cuerpo fue sacrificado, por tus llagas fuimos sanados. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú obras donde gente están enfermos, dolores. Te pido, obra poderosamente entre nosotros. Si tú te das cuenta que te tocó este mensaje, entonces levanta tus manos al trono de la gracia. Te adoramos, Padre Celestial, te alabamos. Gracias que tú reprendes al acusador, que lo haces callar, que no hay más acusación delante de tu trono de gracia. Te alabo, Padre Celestial, que tú eres fiel y que estás con nosotros y tienes misericordia en nosotros por tu amor. Ven, Espíritu Santo, consuela ahí donde hay quebrantamiento. Sana ahí donde hay corazones quebrantados. Levanta lo que está doblado, donde hay solamente donde no hay más esperanza, donde hay solamente una pequeña llama que tú restauras. Padre Celestial, te alabamos que podemos entrar a una alegría. Tú eres una, Espíritu Santo, tú eres una aceite de alegría. Cuando no tenemos más alegría de tu salvación, de ti, cuando no nos alegramos más en tu presencia, Espíritu Santo, rompe ese yugo pesado y úngenos con el aceite de la alegría. Di que sí, si tú necesitas una renovación, una nueva alegría, una restauración de tu llamado, entonces di sí al Señor, comienza a agradecerle, invítalo. Si tú puedes, entonces ora conmigo en nuevas lenguas. Levanta al Señor y alábalo. Déjanos hacer una canción de alabanza a nuestro Señor.